Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Es sábado, es el 9 de marzo. Y aunque si te digo ahora mismo que estamos en enero, pues te lo crees, ¿verdad? Yo también. Lo cierto es que hace día de quedarse en casa todo el finde y no salir. Te recuerdo que nos quedan por delante unos cuantos días con tiempo totalmente invernal, con lluvia, con nieve, viento y también temporal marítimo. Y con temperaturas que en algunos puntos van a estar hasta 10 grados por debajo de lo que sería normal para esta época del año. Aunque, eso sí, en la capital, en Madrid, ni el frío ni la lluvia han sido excusa para que miles de personas salgan a la calle para decir de nuevo no a la amnistía. Esta vez esta concentración contra la aprobación de la ley de amnistía ha sido convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil y se organizó tan solo unas horas después de que la Comisión de Justicia del Congreso validase este pasado jueves los nuevos cambios en la ley de amnistía, con los que esta vez sí los independentistas pues se quedaron bien contentos. En palabras de ellos mismos, ya lo sabes, la amnistía solo es el primer paso porque su objetivo es el referéndum, no es ningún secreto. Y como es normal, pues muchísimos ciudadanos no entienden cómo un ejecutivo que nos gobierna a todos los españoles pueda ceder ante todos los deseos de una persona de apellido Puigdemont que va precisamente en contra de España. Marisa, además de derecho, piensa que salir a la calle en calidad de ciudadano es un deber.
Yo estoy indignada con lo que está pasando. Me parece terrible. Hola, hola. Que hemos llegado a esto, que por 7 miserables votos este señor está llevando a España donde le está llevando. Y bueno, vengo a pegar 4 voces y a manifestar mi tristeza, porque es una profunda tristeza. A pesar del mal tiempo, por supuesto, al mal tiempo buena cara. No, a mí no me va a impedir el mal tiempo salir aquí a que me oigan. Desde todas las instituciones están haciendo cosas y como ciudadanos creo que tenemos que venir a protestar.
Y lo que más preocupa es que todo esto, todo el tema de la ley de amnistía, existe no porque desde el PSOE lo sientan como un deber, ¿no? Decían los ciudadanos, sino porque lo ven como un mero trámite para mantenerse en el poder. Esa es la sensación de los ciudadanos que hoy han salido a la calle en Madrid. Sonia cree que no se están encargando de las necesidades reales de la mayoría de los españoles.
Yo vengo porque estoy indignada. Esto no se puede permitir lo que está haciendo. Y no mira por el pueblo, solamente mira por él. No ve realmente los problemas que hay, ni... Bueno, él tendrá trabajo y todo, pero vamos, que está la cosa muy, muy parada aquí en España. No hay trabajo y con todo el mundo que hablas igual, porque esta situación de gobierno no nos lleva a ningún lado.
Bueno, a esta concentración también han asistido dirigentes del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, además de otros rostros conocidos de la oposición al gobierno, como la ex líder de UPyD, Rosa Díez, el ex político Alejo Vidal Cuadras y el ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, que hoy ha defendido en la Plaza de Cibeles que la amnistía no es una solución para unir, como dicen desde el Ejecutivo, a España.
La amnistía no es la convivencia, la amnistía no es ni más que menos que la confrontación de los españoles. Y la amnistía, no nos engañemos, no busca ninguna solución, sino lo que crea es un problema, porque lo que pretende no es ni más ni menos que romper el Estado de Derecho.
Bueno, hasta ahora la concentración ya ha finalizado y la gente continúa marchándose de este céntrico punto de la capital en el que se encuentra también nuestro compañero Diego González. Diego, buenas tardes.
Miles de personas han desafiado a la lluvia y a las bajas temperaturas para sumarse a esta concentración y hacer patente su malestar con la situación política. Por ejemplo, Alejandra, que no ha trabajado hoy para poder asistir junto a sus hermanas.
Es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Desde luego, desde casa, sentados en el salón y viéndolo por la televisión, no se va a arreglar nada y desde luego no podemos mostrar nuestra indignación. Y siempre que puedo vengo, bueno, que puedo y que no puedo, porque yo soy autónoma y realmente hoy tendría que estar trabajando, pero he tenido que cerrar mi negocio para venir aquí.
O Jorge, que ha ido a Cibeles junto a su mujer, aunque piense que esta protesta va a servir de poco.
No creo que vaya a cambiar con esta manifestación. Yo creo que va a ser igual. Sí, se puede escuchar, pero que yo creo que no va a ir a más, no va a haber cambio.
En el escenario de esta concentración hemos podido escuchar a Alejo Vidal Cuadras, que ha recibido el cariño de los asistentes.
¡Alejo! ¡Alejo! ¡Alejo!
y al fiscal Ignacio Gordillo, que ha recordado que esta amnistía no busca soluciones, sino división.
Gracias, Diego. Son las 2 y 5, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas, esto es Mediodía COPE y están pasando más cosas que te cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Sí, el precio de la luz va a seguir bajando en las próximas horas. Mañana volverá a marcar un nuevo mínimo en 10 años. El megavatio hora se pagará a 54 céntimos de media. Y a lo largo de este sábado, casi todo el día, está en los 0 euros. Claro que esto no se traduce en que la electricidad sea totalmente gratis, porque a ese precio de la luz consumida se suma en la factura los peajes, los cargos y también los impuestos. En el desplome de la luz influye directamente la borrasca que este fin de semana nos está dejando un tiempo totalmente invernal. Amplias zonas de Andalucía, Aragón, Cataluña y Galicia están en alerta naranja por viento, precipitaciones que son en forma de nieve en cotas altas y también fenómenos costeros en el caso de Galicia. En la provincia de Ávila, en Navalacruz, la Guardia Civil ha tenido que rescatar a 6 personas que se habían quedado atrapadas por la nieve en 2 coches. Todos están bien. Por lo demás, este sábado pasa a disposición judicial el alguacil de Hinojal, en Cáceres, detenido por la muerte de su vecino, Vicente Sánchez, muy conocido en el pueblo al haber sido agraciado con la lotería. A la espera de conocer el resultado de esa autopsia, todo apunta a que el cadáver localizado ayer en una dehesa de Hinojal es el de Vicente. Y por lo demás, y cuando la guerra en Gaza cumple ya 5 meses, la cifra de fallecidos en la franja supera los 30.900, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que está controlado por Hamas. Las víctimas mortales por hambruna se elevan por encima de la veintena. La mayoría son bebés. Entre tanto, la Unión Europea y el Reino Unido abren este fin de semana un corredor marítimo desde Chipre para entregar ayuda humanitaria. Aquí en COPE, Alfonso Artacho, que es miembro de Médicos Sin Fronteras, ha detallado la escasísima ayuda que hasta ahora está llegando a la franja.
Desde mi punto de vista, los israelíes están haciendo sufrir a la población de una manera totalmente deliberada. La gente en Rafah está tan desesperada. Yo he visto a madres poniendo a bebés en mitad de la carretera para que los camiones tengan que detenerse. Posteriormente, los niños pequeñitos apedrean el camión para que el camionero tenga que parar el camión y bajarse, y seguidamente asaltan la carga, y en cuestión de media hora ves esa mercancía vendiéndose en el mercado o siendo utilizada por la gente.
El primer barco que va a salir en las próximas horas desde el puerto de Lárnaca en Chipre va a ser el buque español Open Arms con 200 toneladas de alimentos.
Y en marcha ya el primer partido del sábado en Primera División, Javier Pascual.
Sí, porque desde las 2 está disputando el Valencia-Getafe y de momento sigue el 0-0 inicial. La jornada continuará a las 4 y cuarto con el Cádiz-Atlético de Madrid, a las 6 y media con el Granada-Real Sociedad y a las 9 con el Girona-Osasuna. Líder el Real Madrid juega mañana domingo ante el Celta y el entrenador madridista Carlo Ancelotti ha defendido de la siguiente forma a Vinicius en la rueda de prensa previa al partido.
Nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius, le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? Él, ¿qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius.
Además, en motociclismo, Jorge Martín saldrá desde la pole en el estreno del Mundial en Qatar. La carrera de sprint comenzará a las 5 y por último a las 6 se disputará el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. Alonso parte desde la cuarta plaza y Verstappen desde la pole.
Gracias, Pascu. Son las 2 casi y 9 de la tarde. Es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE. Guillermo Vila. Estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11 y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
De todos los trabajos que existen, uno de los que más atención requiere es el de controlador aéreo. Sí, es un oficio bastante complicado, ¿verdad? Porque además de estar muy atento a todo lo que ocurre a tu alrededor, hay que saber manejar muy bien el estrés. No es fácil orientar y realizar el seguimiento a cada uno de los aviones que se encuentran en el espacio aéreo, pero es mucho más difícil en el aeropuerto más grande de España, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí trabajan dos controladores aéreos, Coro Samblas y también su marido, Alejandro Gómez. Los dos son novios desde los 14 años y se casaron a los 23. Juntos trabajan día a día allí en la terminal de Barajas, orientando a muchísimos aviones. Pero como nos cuenta Coro, esa labor de guiar, de acompañar y de cuidar, también la hacen en casa, atento, con sus 7 hijos.
Aprendes a ver a los hijos como debe ser, que no es como una prolongación de nosotros mismos, sino como personas independientes a las que tenemos que acompañar, permitir sus aciertos, sus errores, apoyar sus procesos de aprendizaje.
Después de que Coro y Alejandro se casaran, tuvieron 3 hijos. Ellos nunca habían descartado adoptar a un niño como alternativa al nacimiento biológico, pero hubo algo que les hizo reflexionar: el nacimiento de su tercer hijo. Fue un parto muy duro y eso les dio mucho que pensar. La adopción llegó de ser para ellos un plan B, digamos, a ser una llamada.
Pero tras la llegada de nuestro tercer hijo, que nació tras un embarazo con bastantes dificultades, luego tuvo que estar en la UBI cuando nació, tras esa vivencia, empezó a dejar de ser un plan B para ser una llamada en sí misma, ¿no? Nos sentíamos llamados a adoptar a un niño que necesitara una familia.
Cuando Coro y Alejandro decidieron adoptar, se encontraron con un panorama pues que no les gustó. Les preguntaron qué tipo de niño querían. Ellos les respondieron que simplemente el que necesitara unos padres.
Al adentrarnos en el mundo de la adopción, pues enseguida descubrimos que la inmensa mayoría de los niños que quedan en desamparo son niños que no son fáciles de sacar adelante, ¿no? Que tienen alguna circunstancia que hace que explica un poco el origen de ese desamparo en el que se encuentran, ¿no?
Pero Coro y Alejandro lo tuvieron claro. Desde el primer momento, junto a sus 3 hijos biológicos, ¿no?, iban a hacer crecer la familia con hijos adoptados, pero que además tenían necesidades especiales.
Esta expresión de necesidades especiales nos hace gracia, ¿no? Porque necesidades tenemos todos, especialmente los niños, ¿no? Y especiales también. Cada uno tiene las suyas, pero bueno.
2 de sus hijos sufren discapacidad física, fíjate, van en silla de ruedas. Otro de ellos, Bruno, tiene una cardiopatía compleja y su hija Olaya sufre discapacidad intelectual. En esta familia de los Gómez Samblas, la adopción de cada uno de los hijos ha sido un proceso que todos han vivido con mucha naturalidad.
El encuentro con nuestros hijos ha sido en compañía del resto de sus hermanos, o sea, no es algo que les hayamos contado, sino que es algo que han vivido ellos, ¿no? Y bueno, pues eso hace que para mis hijos, para todos, su familia es lo normal, porque es lo que ellos han vivido.
Y fíjate qué curioso que hay una pregunta que siempre le hacen a Coro. Le dicen si en su vida normal, ¿no?, marca algún tipo de distinción entre sus hijos biológicos y los hijos que son adoptados. Ella lo tiene claro.
Pues tenemos el equipo de los que son muy cariñosos y más tiernos en el trato y que están todo el día dando abrazos, y luego tenemos los otros, los que son menos expresivos o que rehuyen los abrazos y tal, ¿no? Y nos reímos de la diferencia entre unos y otros. Tenemos los que llevan gafas y los que no. Tenemos los apasionados futboleros y los que no aguantamos ver un partido. Pero ninguno de estos criterios es si han salido de mi barriga o no.
Y otra de las cosas que siempre les dicen a Coro y Alejandro es que son unos valientes. ¿Cómo no? Es que lo son. Ellos siempre lo niegan y aseguran que es la fe la que de verdad les impulsa en su día a día y en las decisiones que toman.
Nos dicen a veces que si nos gusta, ¿no?, que si somos adictos al riesgo. Y siempre pensamos que no, que lo que somos adictos es a los milagros que somos capaces de presenciar cuando previamente nos hemos puesto en riesgo, ¿no? Y eso es así porque no porque pensemos que tenemos una gran capacidad, ¿no? Sabemos que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige.
Durante todo este tiempo, Coro y su marido siempre han pensado que en una realidad que ocurre en la adopción y que es un gran problema social. En muchos casos hay madres que no eligen no ver crecer a sus hijos y que tienen que acudir a la adopción porque no les queda otro remedio para poder salir adelante. Como nos explica Coro, es un auténtico fracaso de la sociedad.
En muchos casos esta decisión no es una decisión libre de esa madre, ¿no? Sino que se ha visto abocada a ella porque no ha contado con el apoyo que necesitaba, ¿no? El apoyo material, emocional, espiritual, como quiera que sea, ¿no?
Por ello, Coro y Alejandro han querido actuar y apoyar la maternidad en aquellos lugares donde existe más pobreza. En África, más concretamente en Kenia, están realizando un proyecto para apoyar a madres embarazadas que viven en el vertedero de la ciudad de Ngong, cerca de Nairobi. Son mujeres que tienen problemas sanitarios y de higiene. Además, esta familia, Alejandro, Coro y sus hijos, han viajado en muchas ocasiones a estos lugares para ayudar también a niños con discapacidad y proporcionarles una mayor autonomía.
En África sí que hay muchos centros de atención a personas con discapacidad, pero son siempre el concepto de residencia o de, bueno, orfanatos, ¿no? Pero nos gustaría ahondar en el concepto de centro de día, ¿no? Que es el que verdaderamente apoya a las familias. Los niños pueden seguir viviendo con sus familias y manteniendo eso que es tan importante para ellos, ¿no? Que son los vínculos familiares.
Coro nos cuenta que en los países más pobres de África tienen muy claro el valor de la vida desde la concepción hasta el final, algo que en Europa cada vez parece que olvidamos más. Allí incluso en las tribus que viven en los lugares más recónditos ni siquiera lo cuestionan. Mañana va a celebrarse aquí en Madrid la marcha Sí a la vida. Y además, este fin de semana está también teniendo lugar en la capital de España el Congreso Nacional Pro Vida, en el que también están participando Coro y Alejandro. Su ejemplo es el de una familia que tiene claro que todas las vidas importan y que la dignidad de la persona es lo más importante. Es lo más importante que todos tenemos. Y acaban de cumplirse 5 meses desde el estallido de la guerra entre Israel y Gaza. Y la cifra de fallecidos en la franja supera ya los 309.000, según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas. Las víctimas mortales por hambruna se elevan por encima de la veintena. La mayoría de ellos son bebés. Entre tanto, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido tienen previsto abrir este fin de semana un corredor marítimo desde Chipre a la franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. El primer barco que estrenará la ruta será el buque español de la ONG Open Arms, que zarpará hoy desde el puerto de Ankara, cargado con 200 toneladas de alimentos. Según han confirmado fuentes de la organización AEFE, se trata de una iniciativa liderada junto a World Central Kitchen, la ONG fundada por el reconocido chef español José Andrés. Ambas entidades llevan meses preparando la ayuda y cuentan con la autorización del gobierno de Chipre, Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Se trata de un envío ya acordado en diciembre de 2023 que no se había materializado hasta ahora y romperá el bloqueo marítimo impuesto por Israel a Gaza desde el año 2007. Aún así, el ministro de Interiores de Chipre, Konstantinos Kombos, ha recordado hoy que se trata de una zona en guerra y ha advertido de que la apertura del corredor marítimo podría retrasarse o verse afectada por distintas causas, como acciones malintencionadas o incluso una mala meteorología. La llegada de esta ayuda humanitaria es de extrema urgencia. Como decíamos, el hambre ya se ha llevado más de 20 vidas en Gaza, principalmente de niños de muy corta edad. En la mañana del fin de semana de COPE, Alfonso Artacho, miembro de Médicos Sin Fronteras, ha explicado las pésimas condiciones en las que se encuentra la población allí.
Viven en unas condiciones de hacinamiento increíbles, 1.700.000 personas sin agua para beber, sin agua para la higiene personal. Con una alimentación muy, 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 muy justita, generando residuos todos los días, sin condiciones de saneamiento. Es un tema humanamente inadmisible.
Esto afecta especialmente a los más vulnerables, como niños, ancianos y personas con movilidad reducida.
Los niños hace ya un montón de meses que no van al colegio. Sus familiares se tienen que intentar sobrevivir como puedan, con lo cual ves a los niños tirados en las calles, buscando en la basura cualquier cosa para comer o cualquier cosa para vender en los mercados locales. Las personas sin movilidad, cuando hay un aviso de que va a haber un ataque, no pueden desplazarse. La situación de la población en Gaza es dramática.
También unas 60.000 mujeres embarazadas se encuentran en condiciones que ponen en peligro su vida y la de sus bebés. Ante la falta de alimento y medicina, pues están desnutridas y se ven obligadas a dar a luz en lugares insalubres, sin acceso a agua y en donde se realizan cesáreas sin anestesia, en quirófanos, sin electricidad. Antes de la guerra, 500 camiones transportaban ayuda humanitaria allí a la Franja de Gaza. Ahora, en los días con mayor permeabilidad, consiguen cruzar 100. Y de esos 100, la gran mayoría no llega a su destino porque la población los detiene en cuanto cruzan la frontera.
Desde mi punto de vista, los israelíes están haciendo sufrir a la población de una manera totalmente deliberada. Que la gente en Rafah está tan desesperada. Yo he visto a madres poniendo a bebés en mitad de la carretera para que los camiones tengan que detenerse. Posteriormente, los niños pequeñitos apedrean el camión para que el camionero tenga que parar el camión y bajarse, y seguidamente asaltan la carga, y en cuestión de media hora ves esa mercancía vendiéndose en el mercado o siendo utilizada por la gente.
Como te estamos contando, acaban de cumplirse 5 meses desde el estallido de la guerra entre Israel y Gaza, y la cifra de fallecidos en la franja no deja de aumentar, supera ya los 30.900 fallecidos, según el último recuento del Ministerio de Hamas. Esos son, claro, fallecidos, muchos de ellos también por las malas condiciones, insalubres, por hambre. Por el momento sigue llegando esa ayuda humanitaria a través de aviones, pero resulta insuficiente para la población, que decrece cada día a causa de la hambruna. Y atento a este dato, los jóvenes beben menos alcohol que nunca. La conocida como generación Z, los nacidos entre mediados de los 90 y la década de los 2000, consumen menos alcohol que el resto de generaciones. Hablando en cifras, solo el 10% de estos jóvenes bebe alcohol entre semana, mientras que en los baby boomers, la generación nacida entre el 46 y el 64, el porcentaje alcanza el 30%. También fuman menos, fíjate, al menos si nos referimos al tabaco tradicional, porque la llegada de los vapers, te sonará, ha hecho mella. Nos lo explica en COPE Beatriz Martín, directora general de FAD Juventud.
El consumo de tabaco ha bajado. El consumo de tabaco diario, por ejemplo, ha pasado del 23% al 7,5%. Pero claro, han irrumpido los cigarrillos electrónicos o las cachimbas, y esto ha llegado ya a un consumo de en torno al 46-44% de esta población de 14 a 18 años.
Sin embargo, cuando hablamos de otras sustancias, el panorama se vuelve más oscuro. Uno de cada 5 adolescentes consume cannabis.
Normalmente los grupos de población que más sustancias consumen en general son los adolescentes y jóvenes. Y la droga, sin ningún lugar a dudas, más consumida entre este grupo de edad, entre 14 y 18 años en los últimos 12 meses, es el alcohol, con una prevalencia del 73,6%. Luego estaría el tabaco con un 27,7% y el cannabis con un 21,8%.
Otra cuestión que tampoco debemos perder de vista es que las drogas, o más bien su composición, digamos, van cambiando con los años. Es decir, poco después que ver el cannabis, que se consume ahora con ese que se popularizó el movimiento hippie en los años 70, en esa época, fíjate, el contenido de THC, su principal psicoactivo, era del 4%. Pero es que en la actualidad la media supera el 12%, 3 veces más. Lo mismo ocurre con otras sustancias.
En el caso del cannabis sí que se ha ido documentando, especialmente en Europa, que bueno, cada vez ha sido más frecuente encontrar en el mercado, sobre todo marihuanas con elevadas concentraciones de THC, que es el principio activo responsable de sus efectos psicoactivos. En el caso de la cocaína también hemos visto un incremento bastante notable de la pureza que circula en España y una correspondiente también disminución en la adulteración.
Es Claudio Vidal, director estatal de Energy Control, un programa de intervención desde la reducción de riesgos en el ámbito de los consumos recreativos de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo. Nos habla también del éxtasis. Hace 10 años eran frecuentes pastillas con 60-90 miligramos de MDMA, mientras que actualmente pueden encontrarse pastillas con más de 200 miligramos. Además, el porcentaje de consumidores en España ha alcanzado su máximo histórico con un 5%.
Y en el caso del éxtasis, quizá un hecho muy relevante es la introducción ya hace unos años en el mercado de comprimidos de MDMA con unas elevadas concentraciones de principio activo que obligan a tener grandes precauciones entre aquellas personas que se acercan al consumo de esta sustancia.
Y en las últimas semanas hemos oído hablar también del TUSI o cocaína rosa, una droga que ha aparecido en los últimos años y que en el mercado podría costar entre 60 y 100 euros cada gramo.
En los últimos años sí que hemos visto la introducción del llamado TUSI, mal llamado cocaína rosa, que en definitiva es una mezcla de dos sustancias fundamentalmente, es ketamina y éxtasis, y ocasionalmente también lo encontramos con cafeína, y que pues desde las primeras apariciones en España, pues poco a poco sí que ha ido ocupando pues un lugar, especialmente en los espacios de ocio nocturno.
Es que fíjate en los datos, una de cada 18 personas en el mundo consumió algún tipo de droga al menos una vez en el año 2020, según Naciones Unidas, por lo que toda acción es poca cuando se trata de prevenir, pero también de minimizar el riesgo. Y nuestra próxima historia tiene como protagonista un musical, se titula Getsemaní. Está preparado por la Asociación de Salesianos Cooperadores de la provincia de María Auxiliadora. El musical empieza con el bautismo de Jesús y llega hasta su pasión, su muerte y resurrección. Cuenta con un total de 18 escenas. El origen del musical se remonta ya al año 2019. Rafael Sánchez Cazorla es salesiano y él coordina este musical y nos cuenta cómo surgió.
Nos piden que preparemos una velada musical al final del encuentro y en el que después de ese acontecimiento pues toma cuerpo la posibilidad de hacer un musical sobre estas escenas que habíamos escogido, y al final se pone en pie un espectáculo que ya han sido más de 8.000 personas las que lo han visto.
Claro, Rafael conoce, te podrás imaginar, hasta el último detalle. No solo lo organiza, sino que él hace el papel de Cristo.
Soy el responsable último del musical como director del proyecto, pero al mismo tiempo hago del papel principal de Jesucristo.
Bueno, el musical se quiso estrenar los días en los que comenzó la pandemia y no pudo ser, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, lo están llevando a cabo. Esta tarde a las 5 en punto y a las 8 se pone en escena en Córdoba, en el Gran Teatro, después de haberse representado en lugares muy diversos de nuestra península, como Cádiz, Sevilla, Huelva o Puerto Llano.
Muchos de ellos son chicos que han estado en nuestros pisos de menores, la tutela la hemos tenido nosotros, los salesianos, nuestras casas de acogida, y que el sistema, pues cuando cumplen la mayoría de edad, pues no le dan cobertura.
Y es que todos los beneficios van destinados a un proyecto de reacogida de jóvenes extutelados de la administración. Ellos son la razón de ser de Getsemaní. Y como cada fin de semana llega ya la firma de Mario Alcudia a este Mediodía Cope. Hola Mario, buenas tardes.
¿Qué tal Ana? Buenas tardes. Esta semana hemos conocido el interesante informe Jóvenes, Expectativas, Ideales, Creencias sobre el tema de la religiosidad y la fe entre las nuevas generaciones, realizada por el grupo Footprint de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en colaboración con GAT3. Casi 5.000 jóvenes de entre 18 y 29 años de 8 países, entre ellos España, han sido entrevistados para realizar esta investigación sobre espiritualidad juvenil. El gran titular es la imagen alentadora de la juventud. La mayoría de esos chicos y chicas dicen creer en Dios y tienen una percepción positiva de la Iglesia, a la que ven como un referente. A pesar de esos orígenes geográficos y contextos en muchos casos tan distintos, la investigación registra un aumento general de la fe vivida por convicción, participando de la vida sacramental. En Christus Vivit habla Francisco de la pastoral de los jóvenes, destacando el protagonismo que deben tener. Ellos mismos, dice el pontífice, son agentes de la pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero libres para encontrar caminos siempre nuevos con creatividad y audacia. El joven es un ser puramente espiritual, porque está atravesado por preguntas que lo interpelan en lo más íntimo, relacionados con sus sueños, sus deseos, sus metas y su vocación. Por eso habla el Santo Padre de los dos rasgos esenciales de la pastoral juvenil, las dos grandes líneas de acción que son la búsqueda y el crecimiento. La primera consiste en ofrecer una primera experiencia de cercanía con Dios, una honda experiencia de fe por cualquiera de las insondables caminos de Dios. Y luego llega la formación doctrinal y moral, el segundo paso, suscitando y arraigando las grandes experiencias que sostienen la vida cristiana. Todo ello además en espacios fraternos, atractivos, donde se viva con naturalidad la fe en medio de un entorno en muchas ocasiones hostil o cuando menos complicado. He aquí, por ejemplo, el fenómeno de las JMJ, chicos y chicas que han tenido una fuerte experiencia espiritual, que experimentan la gracia de la comunidad, se alimentan de la palabra y la Eucaristía y se sostienen por la oración. En una sociedad que por motivos diferentes cultiva la duda y la inmadurez, gracias a Dios encontramos encuestas como esta que reflejan que pese a las aparentes mayorías, los jóvenes jóvenes demuestran que la Iglesia no agoniza y que están dispuestos a llevar a cabo una revolución religiosa silenciosa, pero decidida, a caminar contracorriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo su fe en Dios. Hasta el próximo día.
Estamos llegando ya a las 2:30 de la tarde, hora menos en Canarias. Continuamos en Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sigues en Mediodía COPE, gracias por estar al otro lado de la radio. Como siempre, es sábado, es 9 de marzo. Aunque si te digo ahora mismo que estamos en enero, pues te lo crees, ¿verdad? Yo también. Lo cierto es que hace día de quedarse en casa todo el fin de semana y no salir. Te recuerdo que nos quedan por delante unos cuantos días con tiempo totalmente invernal, con lluvia, nieve, viento y temporal marítimo, y con temperaturas que en algunos puntos de España van a estar hasta 10 grados por debajo de lo que sería normal para esta época del año. Aunque en la capital, en Madrid, ni el frío ni la lluvia han sido excusas para que miles de personas salgan a la calle para decir de nuevo no a la amnistía. Esta vez esta concentración contra la aprobación de la ley de amnistía ha sido convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil y se organizó tan solo unas horas después de que la Comisión de Justicia del Congreso validase este pasado jueves los nuevos cambios en la ley de amnistía, con los que esta vez sí los independentistas se quedaron bien contentos. En palabras de ellos mismos, ya lo sabes, la amnistía solo es el primer paso porque su objetivo es el referéndum, no es ningún secreto. Y como es normal, pues muchísimos ciudadanos no entienden cómo un ejecutivo que nos gobierna a todos los españoles pues pueda ceder ante todos los deseos de una persona de apellido Puigdemont que va precisamente en contra de España. Y es que fíjate que no todos los que vivimos en España precisamente somos españoles. George es francés, pero vive en Madrid. Su única manera de expresarse es saliendo a la calle.
La única forma que yo tengo para poder decir que no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando es venir aquí a manifestarme, porque yo no tengo derecho de votar, porque lo que estoy viendo, lo que está pasando con este gobierno es tremendo. No se puede aceptar lo que está haciendo. No es normal que cada vez ponga una línea roja y se la cruce tranquilamente solo para quedarse en el poder. Y estamos yendo directamente a una dictadura. Hay que parar a este hombre y a este gobierno, porque es una vergüenza lo que está haciendo.
Bueno, lo que más preocupa a la gente de todo esto es todo el tema de la ley de amnistía, pues es que existe, no porque desde el Partido Socialista lo sientan como un deber, porque ya sabemos que han cambiado de opinión, ¿no?, como dicen, sino porque lo ven como un mero trámite para mantenerse en el poder. Esa es la sensación de los ciudadanos que hoy han salido a la calle en Madrid. De todas maneras, hay gente que sí, que sale a la calle, pero son algo más pesimistas. Jorge se manifiesta, pero cree que servirá de poco.
No creo que vaya a cambiar con esta manifestación. Yo creo que va a ser igual. Sí, se puede escuchar, pero que yo creo que no va a ir a más. No va a haber cambio.
Bueno, en la manifestación han asistido dirigentes del Partido Popular, de Vox y Ciudadanos, además de otros rostros conocidos de la oposición al gobierno, como la ex líder de UPyD, Rosa Díez, el ex político Alejo Vidal Cuadras y el ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, que hoy hablaba en la Plaza de Cibeles de que la amnistía es sinónimo de corrupción.
Estamos en contra de esa proposición de ley de amnistía que quieren aprobar el próximo jueves, porque estamos en defensa del Estado de Derecho. Estamos en defensa de la independencia judicial, en defensa de la separación de poderes y en contra, que es lo más importante, de la corrupción. No nos engañemos, amnistía es corrupción.
Son las 2:33, es una hora menos en Canarias, están pasando más cosas que te cuento ya con Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Tenemos una última hora. El juez decreta prisión provisional sin fianza para el alguacil de Hinojal en Cáceres.
Detenido este pasado jueves por la muerte de su vecino Vicente Sánchez, muy conocido en el pueblo, tras ser agraciado con la lotería. Su cadáver era localizado ayer en una finca. Estaba desaparecido desde enero. El alguacil ha reconocido los hechos.
Todo listo para la apertura este fin de semana de un corredor marítimo a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.
Nuevo corredor anunciado por Estados Unidos y la Unión Europea. El primer barco que saldrá en las próximas horas desde Chipre va a ser el buque de la ONG española Open Arms. Va a llevar 200 toneladas de alimentos. Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana que en esta legislatura va a proponer en las Cortes el reconocimiento al Estado palestino.
Y buenas noticias para nuestro bolsillo. El precio de la luz va a seguir bajando en las próximas horas.
Mañana volverá a marcar un nuevo mínimo en 10 años. El megavatio hora se va a pagar a 54 céntimos. A lo largo de este sábado, casi todo el día, está en los 0 euros. La borrasca de estos días sigue empujando a la baja ese precio de la luz.
Gracias, Alicia. Javier Pascual, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Muy buenas.
Tenemos en juego el primer partido del sábado en Primera División.
Sí, a las 2 comenzó en Mestalla el Valencia-Getafe y a la media hora de juego el partido sigue 0-0. La jornada seguirá a las 4 y cuarto con el Cádiz-Atlético de Madrid, a las 6 y media con el Granada-Real Sociedad y a las 9 con el Girona-Osasuna en Fórmula 1. A las 6 comenzará la carrera en el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, donde Verstappen parte desde la primera posición, mientras que Alonso lo hará desde la cuarta. En motociclismo, Jorge Martín saldrá desde la por en el estreno del Mundial en Qatar. La carrera al sprint comenzará a las 5. En ciclismo, en marcha también tenemos las penúltimas etapas de la París-Niza de la Tirreno Adriático y recordamos por último una de las noticias de la mañana. Carlos Alcaraz debutó con victoria en el Master 1000 Indian Wells y en tercera ronda se medirá al canadiense Ali Asim.
Gracias, Pascu. Son las 2 y 35, casi 33. Una hora menos en Canarias. Ana Huerta, seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Guillermo Vila. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Te quedas en paro con 50 años y con 6 hijos.
Mi edad era un poco una dificultad.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Estás creando tus propias ideas.
O sea, ¿por qué te hacen tantos contratos?
Porque estaba cubriendo bajas, se me acababa una baja, me iba a mi casa unos días, me volvían a llamar.
Y los amigos, la gente a la que le contáis, oye, no, yo es que trabajo 4 días, pero sigo cobrando 5, ¿qué dices?
La verdad es que hay un poquito de envidia sana.
¿Cómo trabajamos en España y cuál es la realidad de los superhéroes? Sí, sí, de los autónomos.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera...
Están más cerca de ti.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Entre 15.000 personas según delegación del Gobierno y 400.000 según la organización, la brecha es grande, sí. Se han reunido hoy en la Plaza de Cibeles de Madrid para volver a decir no a la ley de amnistía. La lluvia no ha detenido a la gente, que por tercera vez han acudido a esta céntrica zona de la capital, bandera de España en mano, para pedir la dimisión de Sánchez.
¡Sánchez, dimisión!
Ha sido una concentración convocada por casi un centenar de asociaciones de la sociedad civil. Han acudido también representantes de PP, Vox y Ciudadanos. Y allí, con su paraguas, ha estado nuestro compañero Diego González.
No ha acompañado el tiempo en la Plaza de Cibeles, pero no ha conseguido desanimar a las miles de personas que han clamado contra la situación política. Una de ellas es Marisa, que ha ido con su hijo.
Yo estoy indignada con lo que está pasando. Me parece terrible.
Hola.
Que... por 7 miserables votos, este señor está llevando a España donde le está llevando. Y bueno, vengo a pegar 4 voces y a manifestar mi tristeza, porque es una profunda tristeza.
O de Sonia, que ha asistido junto a su marido.
Yo vengo porque estoy indignada. Este no se puede permitir lo que está haciendo. Y no mira por el pueblo, solamente mira por él. No ve realmente los problemas que hay.
En el escenario hemos escuchado al fiscal Ignacio Gordillo, que ha recordado que la amnistía no reconcilia, sino que divide.
La amnistía no es la convivencia, la amnistía no es ni más que menos que la confrontación de los españoles. Y la amnistía, no nos engañemos, no busca ninguna solución, porque lo que pretende no es ni más ni menos que romper el Estado de Derecho.
El manifiesto final lo ha leído el expolítico Alejo Vidal Cuadras, que ha recibido el cariño de todos los asistentes.
Bueno, a esta ley de amnistía ha vuelto a referirse hoy Pedro Sánchez en un acto electoral en Bilbao. El presidente del Gobierno ha vuelto a pedir a los españoles que confíen en esta ley. Es prácticamente lo mismo que dijo ayer desde Chile.
Yo lo que les digo a aquellos que tienen dudas sobre la ley de amnistía, como las tuvieron también con los indultos y que luego posteriormente han visto los efectos benéficos que ha tenido para Cataluña y para el conjunto de la sociedad española, que confíen, porque con los indultos y con la ley de amnistía estamos haciendo de la democracia española una democracia más fuerte y, por tanto, una España más fuerte.
Bueno, solo hay que ver cómo habla Pedro Sánchez para saber cómo no que en el Gobierno celebran la inminente aprobación de esta ley de amnistía que les garantiza la legislatura y que les sirve también pues para dejar en un segundo plano, digamos, el caso Coldo. Piden un acto de fe, como hemos escuchado decir a Pedro Sánchez, para valorar, ¿no?, los aspectos positivos de la norma y restan importancia al objetivo fundamental de los separatistas, el referéndum de autodeterminación y la independencia. Ricardo Rodríguez.
El gobierno desdramatiza las pretensiones independentistas, prefieren volverlas del revés, englobarlas como parte de su liturgia, gestos cara a la galería. Incluso cercanos a Pedro Sánchez defienden el derecho de Carles Puigdemont a empuñar la retórica de la vía unilateral, aunque avisan de que la autodeterminación carece de cabida en la Constitución y se aplican al diálogo como la mejor de las convivencias. Para muestra, apelan a la amnistía, fruto, según su singular definición, de un trabajo de orfebrería jurídica. Así, el borrado penal es presentado como un avance que permite al Ejecutivo pintar la estabilidad más atada con la consecución de los presupuestos generales del Estado en el horizonte. Nadie duda en la Moncloa de que habrá cuentas públicas. Los planes pasan por llevar el proyecto al Consejo de Ministros este mismo mes de marzo y aprobarlo en abril.
Bueno, como te estoy contando, con la ley de amnistía ha tratado el gobierno, ¿no?, de dejar en un segundo plano el caso Coldo, pero lo cierto es que las ramificaciones de la trama no dan tregua al Ejecutivo. De lo último que hemos sabido es que el gobierno destituyó al jefe de inspección de Hacienda tras informar de la trama a la justicia. Fuentes del ministerio, eso sí, niegan a COPE, que sea una represalia. Marta Ruiz.
El cese se hacía público justo dos semanas antes de que se iniciaran las primeras detenciones por el caso Coldo. El 5 de febrero, el Boletín Oficial del Estado recogía que Javier Hurtado era sustituido como director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria por Manuel Trillo. Fuentes del Ministerio de Hacienda niegan a COPE que la destitución de Hurtado sea una represalia por haber colaborado con la justicia. Es una acusación falsa y sin fundamento, dicen textualmente estas fuentes, que inciden en que Hurtado ha pasado a ocupar un puesto en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, órgano que está trabajando en el caso Coldo, y que, sin ir más lejos, ayer este funcionario participaba en unas jornadas técnicas junto a la dirección de la agencia tributaria. Esas fuentes no nos confirman de momento qué nueva función está desempeñando el recién cesado en la UNIF y tampoco figura esta información en el portal de transparencia de la Administración General del Estado.
Además, hay otro frente relevante para la investigación, que es quien avisó, ¿no?, a Coldo de que le estaban espiando. Bueno, pues la Guardia Civil pone en el centro de la diana investigadora a un empresario que se llama Rogelio Pujalte, propietario del depósito judicial de Murcia. Según la investigación de la Guardia Civil, Pujalte recibió presuntamente al menos 100.000 euros de la trama y abonó más de 17.000 euros a Coldo. Su abogado, el abogado de Pujalte, Vicente San Martín, ha negado aquí en COPE la participación de su cliente en la trama.
Es muy fácilmente comprobable viendo simplemente el atestado de la UCO, porque de la propia investigación se advierte, y así señala en distintos informes, que en octubre la UCO dice que Patricia y Coldo ya sabían que estaban siendo investigados. Por tanto, Rogelio no pudo revelar absolutamente nada y es una absoluta falacia.
Lo que sí afirma este abogado es que Rogelio y Coldo mantienen una relación de amistad desde hace unos cuantos años.
Tenía una relación de amistad de hace 15 años que viene del País Vasco, precisamente por un teniente coronel que se llamaba Vaquero, que es una persona que fue condenada por Lasa y Zabala, y cuando salió de prisión Rogelio la contrató en su depósito judicial y tiene una relación de amistad y sigue teniendo una relación de amistad de hace más de 15 años.
Y este pasado viernes, ya lo sabes, se celebraba el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Y nosotros, aquí en Mediodía COPE, pues vamos a aunar en esas cifras desconocidas, ¿no? Y de las que hay todavía que ocuparse. Fíjate, ser mujer aumenta las posibilidades de vivir en la pobreza o la exclusión social. 6,5 millones están en esta situación en España, 1 millón más que los hombres. Salarios inferiores, trabajos a tiempo parcial, mayor cifra de paro, abandono del mundo laboral para ocuparse del cuidado familiar y violencia de género son algunos de los motivos que lo explican. Sefi García.
Raquel tuvo que reorganizar su vida cuando se quedó sola al cuidado de sus hijos con un contrato a tiempo parcial.
He pasado frío. En lo que se refiere a los imprevistos, pues la verdad que te hacen una faena muy grande. Haces frente, pero estás a lo mejor gastando por encima de lo que tienes.
Afortunadamente tiene un trabajo y apoyo familiar, pero esa vulnerabilidad lleva a las mujeres mayoritariamente a entrar en el ranking de exclusión o pobreza. Basta el dato de Cáritas Madrid para ilustrar la situación. Nos cuentan que el 58% de las personas a las que ayudan son mujeres, un 40% solas al cuidado de sus hijos. La mitad del total están en el paro. Los números de la pobreza crecen en nuestro país y dejan en peor situación a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, que heredan la situación de sus madres y multiplican por 2,5 las cifras de los hombres. Lo palpa a diario Noelia de Pablo.
Consideramos fundamental trabajar fuertemente en presupuestos sensibles al género, trabajar para remitir esa exclusión y esa desigualdad de género en todas las nuevas generaciones, ¿no?
La brecha salarial es solo una de las caras del poliedro que conforma la desigualdad, aunque hay que recordar que por cada euro que cobra un hombre, la mujer percibe 81 céntimos. Casi 3 de cada 10 mujeres han renunciado a buscar trabajo para cuidar de su familia y tienen los empleos peor valorados y con peores condiciones. Desde Cáritas consideran que la brecha de género es, en nuestro país, estructural y persistente.
Y seguimos hablando precisamente de unos acontecimientos que han puesto de relieve el acoso laboral. Han ocurrido en Fontanar, Guadalajara, desde donde se ha viralizado un vídeo que seguro que has visto o al menos escuchado, que se grabó el pasado domingo, en el que se escucha a Víctor Sanvidal, alcalde de la localidad, gritando todo tipo de barbaridades en un tono especialmente agresivo a una empleada.
¿Qué me estás contando? ¡No es por la mañana! ¡No es por la tarde!
Bueno, Sanvidal dimitía este viernes después de que la Fiscalía haya abierto una investigación por insultos y vejaciones a una trabajadora municipal. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular de Fontanar ya habían pedido su dimisión por estos hechos. Junto a su renuncia, ha presentado un comunicado en el que asegura arrepentirse profundamente de esta actuación y pide disculpas reiteradas a la víctima. También añade que no corresponde en absoluto con su carácter, dice, pacífico y respetuoso. Sin embargo, Nacho Abad, periodista experto en sucesos, ha contado en COPE que no se trata de un caso aislado y que los vecinos le identifican como una persona violenta e incluso peligrosa. Al parecer, la agresión del pasado domingo a Silvia, la víctima, tuvo lugar tras un encontronazo de la chica con algunos jóvenes del pueblo.
Lo que me cuentan es que ese domingo había habido un grupo de chavales del pueblo, pues que habían ido a la casa de la juventud y la habían estado montando en plan gamberros, apagando, bajando los plomos, haciendo ruido, tirando las cosas, y entonces ella en un momento dado se enfadó y los expulsó a todos de la casa de la juventud y dijo que iba a cerrar y que se fuesen todos.
Bueno, hasta ahí todo normal. Lo que llama la atención en este caso es la reacción del alcalde por estos hechos, que además fue grabada por uno de los jóvenes, que es primo de Silvia.
Lo que me explican a mí es que el alcalde se enfadó porque esos hijos tienen padres y esos padres votan a su partido político. Y por tanto se enfadó ante la recriminación de Silvia de echarlos del lugar porque no sé si es que en opinión del alcalde debió aguantar, debió permitir que siguiesen jugando allí, tirando las cosas, bajando los plomos, etcétera. Pero le montó el cirio que acabáis de escuchar.
De hecho, hasta Nacho Abad han llegado testimonios que acusan al alcalde y a su entorno de actuar de forma intimidatoria e incluso de sabotear un coche.
Hay una joven que cuenta que una vez su padre, siendo concejal en el ayuntamiento, tuvo una fuerte discusión en el ayuntamiento y alguien de ese ayuntamiento, porque su padre estaba en la oposición, lo amenazó. Le dijo la siguiente frase: de la cárcel se sale, del cementerio no. Unos días más tarde iba circulando en un vehículo de su propiedad junto con su hija y los niños y se sale la rueda derecha del coche.
Bueno, declaraciones que ponen en evidencia el mal ambiente en el Ayuntamiento de Fontanar que precedió a la agresión del pasado domingo. Y nos vamos ahora hasta Hinojal, otra de las localidades protagonistas de esta semana por el hallazgo del cuerpo de Vicente Sánchez, un vecino de 79 años. Esta mañana ha prestado declaración en los juzgados de Cáceres el presunto asesino, José María Lindo, alguacil de la localidad. Tras una intervención de algo de menos de una hora, el juez ha decretado prisión provisional sin fianza. Buscamos la última hora con José Luis Lorido, COPE Badajoz.
El juzgado de instrucción número 3 de Cáceres ha decretado este sábado prisión provisional comunicada y sin fianza para el único detenido por la muerte de Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal, cuyo cuerpo fue localizado sin vida este pasado viernes en una finca a las afueras del municipio tras más de un mes en paradero desconocido. Se da la circunstancia de que el alguacil era amigo personal de Vicente y que solía acompañarlo en sus numerosos desplazamientos hasta la capital cacereña. De todos en el pueblo era conocido que Atente, como le conocían sus vecinos, le había tocado 1 millón de euros en la lotería hace 8 años. En la localidad se sigue el suceso con consternación y de momento el ayuntamiento ha declarado 3 días de luto por la muerte de su vecino.
Bueno, recordamos que Vicente desapareció a finales de enero, es decir, ha pasado más de un mes hasta que la Guardia Civil ha detenido al que era su principal sospechoso. Este jueves se producía la detención del alguacil, que confesó haberlo asesinado e indicó a los agentes la localización del cuerpo, que fue hallado ayer en una zona de pastoreo a menos de 2 kilómetros del pueblo. Aún no se ha confirmado la autopsia, pero todo apunta a que se trata de Vicente. Los vecinos de Hinojal no se pueden creer todavía que su vecino de 79 años hubiera sido encontrado así.
O flipando.
No quedamos, pues. Era lo que faltaba por aparecer, ¿no? Vicente. Y ha aparecido y ya está.
Bueno, es un cuerpo, no sabemos si es Vicente. Es un cuerpo. Bueno, pero vamos.
Que nos hemos quedado flipados.
No nos esperamos esto, de nuevo. Habrá que arramplar con esto como posible. No podemos hacer algo.
Lo que no ha extrañado tanto en la localidad cacereña es la detención de José María, precisamente, el presunto asesino, cuyo carácter le ha otorgado una mala fama, digamos, entre sus vecinos. Estas eran las declaraciones que hacían al conocerse su detención.
Respecto a José María, pues mucha gente no le ha sorprendido. Es lo que habla por aquí la gente todo. Él tiene un carácter muy fuerte, muy prepotente y ya está, nada más. Quizás su carácter y eso.
Que si ha sido o no ha sido, si ha sido, que diga dónde está el cuerpo, que aparezca Vicente. Porque
todo el mundo nos hemos quedado sin quererlo creer, pero alguna cosa habrá pasado, digo yo. No sabemos.
Bueno, pues esa última hora pasa porque hoy José María Lindo ha acudido a declarar a los juzgados de Cáceres y ahí el juez ha decretado prisión provisional sin fianza. Y se ha cumplido un mes ya de las protestas de los agricultores y esta misma semana pues se vivieron momentos de tensión a las puertas del Parlamento de Navarra, por ejemplo. En medio de estas protestas de los agricultores ha sido noticia un producto que se ha importado desde uno de los países a los que los agricultores miran pues con recelo, porque exportan frutas y verduras sin los controles, ¿no?, de producción que en España les exigen a nuestros agricultores. Manuel Raez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Este país mencionado es Marruecos y el producto se trata de un cargamento de 1.500 kilos de fresas que entró el pasado 19 de febrero. Unas fresas que durante la realización de un control de alimentación se detectó un brote de hepatitis A.
La noticia hasta ahora es tranquilizadora en el sentido de que localizado el distribuidor nos dice que no han sido comercializadas. Pero vamos a hacer todas las comprobaciones absolutas para certificar de que en efecto nadie haya consumido esos productos que están infectados.
Él es Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía, y después de que los servicios de la Junta supervisaran este cargamento, notificándolo después a la Comisión Europea.
La Junta de Andalucía se ha visto obligada pues, a intervenir en el caso, ya que estas fresas se tuvieron para hacer el control en la provincia de Huelva. A pesar de que estas no se llegaron a comercializar y que además su destino final eran Países Bajos, bueno, pues la Junta siguió el protocolo establecido de seguridad alimentaria de la Comisión Europea con éxito.
Gema del Caño es experta alimentaria y coincide con la postura de la Comisión Europea ante el revuelo y el susto que tiene la población y por ello nos repite que no hay que preocuparse por este caso de hepatitis.
Esto es un sistema de alertas, de comunicación de alertas europeo y deberíamos tener más miedo a lo que se detecta, a lo que no se detecta que a lo que sí se ha detectado, porque si esto se ha detectado es que no ha llegado al consumidor. Entonces podemos estar, vamos, perfectamente tranquilos que los alimentos que consumimos deben cumplir las mismas normativas y los mismos controles que los propios productos europeos, vengan de fuera o vengan de donde vengan. Entonces, por favor, tranquilidad, porque no hay fresas con hepatitis A o con ese positivo en hepatitis A en el mercado.
Gemma también nos recalca el gran sistema de seguridad alimentaria que existe en Europa ante estos casos.
Pongamos, por favor, las cosas en contexto. Esto ha sido una alerta que nos ha puesto a todos en alerta, nunca mejor dicho, porque estamos muy sensibilizados con el tema, pero estos controles funcionan, se para. ¿Que en Europa tenemos la mejor seguridad alimentaria del mundo? Eso es así, la tenemos, y cada año la tenemos mejor, ¿no? Porque aprendemos sobre la marcha. Pero eso no quita para que todo lo que entra deba cumplir este sistema de inocuidad.
Bueno, en este caso el 97% de la fresa española, fíjate, que se produce en Huelva. Estamos hablando de una producción anual media cercana a las 400.000 toneladas. Y mientras exportamos aquí, también llega fresa de Huelva, ¿no? De ahí que la Unión Europea, que la Unión de Pequeños Agricultores, UPA Andalucía, haya lanzado la campaña Yo como fresas de Huelva, porque son sanas, seguras y sostenibles.
Rafael Domínguez es gerente de Fres Huelva, la asociación sectorial de los productores y comercializadores de fresas de Huelva, y reivindica al gobierno que estos casos no pueden repetirse.
Yo creo que esto lo que nos indica es, primero, que hay que acentuar los controles, por un lado, que así también lo hemos solicitado al Ministerio, acentuar los controles de aquellos productos que vienen de países terceros y que garanticen naturalmente que no se van a producir este tipo de circunstancias o de alertas que al final perjudican a todos, porque en este caso los perjudicados somos todos los que estamos en el mercado cuando se detecta una de estas alertas.
Bueno, a ver, los agricultores del sector pues se ven perjudicados, ¿no?, ante estas alertas sociales, y esto es un motivo más de reivindicación ante el gobierno para defender el producto nacional frente al importado. En el caso de Rafael, pues defiende que el producto nacional tiene un control exhaustivo de alimentación y que siempre cumple con la normativa, y es un producto sano, saludable y seguro. Y no ha habido sorpresas en una de las reuniones clave de esta semana, la del pasado jueves en la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt. El regulador ha dejado los tipos de interés en el 4,5% y así llevan 4 reuniones sin movimientos desde el pasado mes de octubre, después de 10 subidas consecutivas, lo recordarás. Aún así, los hipotecados a tipo variable pues tendrán que esperar para ver bajar su cuota mensual. El mercado apunta a que el recorte de tipos llegará en verano y esa posibilidad pues anima a la compra y empuja los precios de la vivienda. De hecho, el Instituto Nacional de Estadísticas acaba de publicar el índice de precios de la vivienda del 2023 y ya sumamos 10 años consecutivos de subida. Fíjate que en el caso de la vivienda nueva ha sido del 8% solo el último año. Andalucía, Navarra y Canarias y la Comunidad de Madrid son las regiones en las que más se ha encarecido la compra, con subidas de entre el 4,5% y el 5,3%. Y la otra cara de la moneda pues la dejan Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, con incrementos que van del 2,1% al 3,4%. Además, la falta de oferta ha hecho que la caída de las compras por el encarecimiento del crédito pues no hayan impactado en unos precios que han ido escalando de manera sostenida. Y viendo el balance de los años anteriores, pues ¿qué podemos esperar de los precios de mercado para este año, para este 2024? Pues le hemos preguntado a José María Alfaro, de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Tal vez no sea una buena noticia, pero no podemos esperar otra cosa más que los precios sigan subiendo en 2024. ¿Van a seguir subiendo de forma disparatada? No, ya hemos visto que en el año 2023 la subida se situó en el 4%, por tanto, muy ajustada a los niveles de inflación, levemente por encima de la inflación. Pues eso mismo me temo que va a ocurrir en 2024.
La demanda de la vivienda se mantiene a pesar del encarecimiento del crédito o por el coste de la vida por la inflación. Y es que estas variables pues tienen un importante impacto también en las familias, como es lógico. José María Alfaro nos habla sobre cuál es el perfil mayoritario de los compradores en este momento.
Una sola persona no puede acceder a la compra de una vivienda con los ingresos medios que tenemos en España y con el coste que tiene la vivienda y por consiguiente con la cuota hipotecaria. De tal forma que mayoritariamente más del 40% que compran vivienda, el perfil son una pareja que tiene hijos.
Bueno, vemos que el precio de la vivienda se acerca a máximos de la burbuja en algunas zonas como las islas o grandes ciudades. ¿Hay riesgo de un nuevo pinchazo?
Los niveles de producción de vivienda nueva, que son los determinantes, pues son lo suficientemente escasos como para que no podamos hablar de una burbuja. Pero sí que es verdad que cuando el escenario es de que hay una subida de precios generalizada y no se ve que el precio vaya a tocar techo, aunque esté atenuándose o, reteniendo las subidas, entonces podemos hablar de que a lo mejor nos podemos acercar a un riesgo de pre-burbuja.
Bueno, pues no se trata de alarmar, ya lo sabes, pero sí de analizar y advertir con detenimiento los indicadores que nos apuntan a determinadas situaciones económicas que se pueden dar. Y esta noche, a partir de las 8 de la tarde, el Wizzing Center de Madrid acogerá un nuevo concierto de Cadena 100, el concierto Cadena 100 por la Paz, un evento a beneficio de Manos Unidas, por cuyo escenario desfilarán Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal, Ana Vena, como estamos escuchando, David Otero, Marlon, bueno, te puedes hacer una idea. También el Papa Francisco, de hecho, se ha dirigido al evento con palabras de agradecimiento. Bueno, las entradas ya están agotadas, pero si no has podido hacerte con la tuya, pues no te preocupes porque podrás seguirlo en directo a través del canal de YouTube de Cadena 100 desde las 7:30 de la tarde, además de la mano de Antonio Hueso, Ruth Medina y Gorka Rodríguez, que te contarán lo que se esconde entre bambalinas. A punto de llegar a las 3 de la tarde, hora menos en Canarias, continúas en Cadena Cope.